Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Hace 24 horas estábamos haciendo este mismo espacio de Herrera en COPE en Marín, un lugar que está íntimamente ligado al mundo del mar, como también lo es Vigo. A su puerto y a su lonja llegan cada año miles de toneladas de pescado, y no solo eso, sino que también llegan muchísimas otras mercancías que hacen del puerto de Vigo uno de los motores económicos, pues no solo de la ciudad de Vigo, sino también de toda Galicia. Por eso hemos querido venir hasta aquí, hasta la Autoridad Portuaria de Vigo, para conocer de cerca cómo funciona este gigante que es el puerto de Vigo, a cuyo frente está Carlos Botana, que este mes va a cumplir, o ya cumplió, un año como presidente de la Autoridad Portuaria. Con él hablaremos en un par de minutos sobre el presente y el futuro del puerto, pero antes vamos a conocer un pequeño apunte informativo, como siempre de la mano del Instituto Glaucom. Pues te cuento que mañana atracará en Marín el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Como es habitual, todos los curiosos, todas las personas que lo deseen, podrán visitarlo a partir del sábado y hasta el lunes. A bordo del Juan Sebastián Elcano viajan los futuros oficiales de la Armada que realizan un crucero de instrucción navegando por las aguas del Pacífico y del Atlántico.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues como te decía, ya tengo aquí conmigo a mi izquierda el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, con el que vamos a hacer un pequeño repaso de este primer año al frente de la Autoridad Portuaria. Señor Botana, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué balance podemos hacer de estos 12 primeros meses al frente, como decía en la introducción, de todo un gigante como es el puerto de Vigo?
Pues yo creo que se puede hacer un buen balance de este año. Primero, a nivel de datos y estadísticos, el incremento de los tráficos en el puerto ha sido sostenido. Primero, en el primer semestre, donde se acabó el año, me decía, ¿y qué va a pasar el siguiente? Y digo, pues vamos a continuar con los crecimientos, y hemos mantenido esos crecimientos para el siguiente año. Pero para mí lo más importante es que hemos tendido puentes con todas las instituciones y administraciones, hemos generado un diálogo fluido, tanto con la comunidad portuaria como con el resto de administraciones, y sacándole el máximo potencial a esas colaboraciones. También se han activado todas las inversiones que eran estratégicas, como puede ser el ferrocarril y las inversiones que estaban en la Plisán, como las mejoras y reorganización del puerto. Y luego esa parte social, yo creo que ese puerto más inclusivo, más cercano a los ciudadanos, yo creo que se ha empezado los pasos, y prueba de ello es lo que está ocurriendo estos días aquí en el puerto, que lo tenemos lleno
sí,
de gente.
Antes precisamente de empezar la entrevista, pues comentábamos que hay toda una serie de actividades, desde una visita a buques de la Armada hasta música, también el BioSifes, es decir, que ese objetivo de acercar al puerto a la ciudad parece que poco a poco se está logrando y se va consiguiendo.
Sí, este mes de julio y sobre todo esta semana es increíble lo que vamos a tener aquí. Tenemos los tres buques de la Armada que se pueden visitar, y luego va a haber el desembarco en la playa de Samil. Además de esos tres buques...
Y la procesión, claro.
Y la procesión, tenemos la procesión.
Se me ha olvidado.
Virgen do Carmen. Tenemos la Vigo Sifes del 11 al 14 de julio, con la degustación de los productos de la pesca y de eso que está tan nuestro, y con música. Tenemos el Vigo Battle of Team de CrossFit en Transatlántico, donde podemos ver a toda esta gente haciendo esas actividades y levantando esos pesos, que no sé cómo lo hacen.
¿Levantarán contenedores en el puerto o no?
Yo creo que aún no, menos mal. faltaba hacer, pero... Y luego tenemos también el Festival Jacobus Maris dentro de nada, del 24 al 28 de julio, con todos los buques históricos que cada vez van a ir llenando nuestras dársenas, y además de música y alimentación. Y el el festival de Sinsal de Caleido dentro de la zona portuaria, o sea que realmente la actividad, yo no sé el número, ya lo contabilizaremos, de personas que pasaran por la zona portuaria, pero yo creo que no tiene nada que envidiar a ninguno de los grandes eventos que hemos tenido, y yo creo que es esa continuidad, darle vida al puerto, que los ciudadanos lo sientan suyo, y yo creo que eso es muy importante.
Y de cara al futuro, a estos próximos años, ¿en qué proyectos está trabajando actualmente el puerto?
Bueno, estamos en distintos proyectos, sobre todo la parte de integración puerto-ciudad, de todos los proyectos ambientales, que eso no vamos a
el
cesar, del Blue Growth, porque realmente eso nos da esa visibilidad. Y este año nos hemos presentado a un par de premios internacionales, como es el de la Asociación Internacional de Puertos, que lo ganamos dos veces, pero también a los premios mundiales de puerto-ciudad, que hemos presentado nuestra senda azul y que, bueno, vamos a ver qué resultados hay. Y luego es muy importante el continuar, sobre todo, las obras del apartadero ferroviario de la Prisán. Estamos recibiendo pues grandes empresas con interés. El tren lo cambia todo. La conexión por tren entre la Prisán y el puerto, en este caso hasta ahora hasta Guisar, lo cambia todo y le hace a las empresas muy interesante, porque reduce los costes que hay carretera y esa distancia que tenía la Prisán desaparece con el tren. Y
claro, porque el puerto es mucho más que vehículos, mucho más que pescado, y después lo comentaremos, pero mueve todo tipo de mercancías.
Sobre todo, la singularidad de este puerto es que toda la mercancía que se mueve es de entrada y salida de empresas de aquí, de la zona. Cuanto más crece el puerto, más crece la actividad industrial de las empresas de la zona, más empleo se genera. Al final es un puerto vinculado al empleo. Directos dentro del puerto hay unos 14.000 empleos, pero si hablamos de directos e indirectos alrededor de la actividad, son 50.000 empleos. Realmente es el motor de empleo y esa es la diferencia con cualquier otro puerto. Lo decíamos, el 75% de la mercancía, del valor de la mercancía que entra y sale marítimo por Galicia, sale por Vigo. Hay que darle la importancia que tiene este puerto y además esa vinculación. No queremos tráficos crecer por crecer, sino lo que estamos haciendo es crecer de la mano de las empresas y a las necesidades que ellos tienen.
¿Hay alguna mercancía que en este momento no se esté importando o exportando en el puerto de Vigo y que sea muy interesante de cara al futuro? No sé si estamos trabajando.
Realmente se mueve casi todo tipo de mercancías, tanto la terminal de contenedores como ahora la terminal de RoRo, la de coches, los camiones, que yo creo que a final de año vamos a tener más de 25.000 camiones que han salido de la carretera y que están moviendo, y ahí, claro, dentro de esos camiones hay cualquier mercancía que es fabricada por cualquiera de las empresas de la Euroregión, pero hablas de pizarras, se habla de granitos, se habla de tecnología, se habla de maquinarias, hasta trenes han salido.
Sí,
tuvimos un tren en Bouzas que salió para América, que se había fabricado en la zona. O sea, hacemos todo tipo, ascensores, sale todo tipo de mercancía, siempre hecha y fabricada pues por empresas de la Euroregión, de la zona cercana. Y creo que cada vez nos estamos, ese crecimiento tan grande, por ejemplo, en camiones un 125% de salidas y en contenedores, aunque luego nos lo expliquen, pero en este último mes incluso los datos nos salían un 50% de crecimiento.
En definitiva, podemos decir que Estelantis y el puerto de Vigo son los puntales de la ciudad a nivel de empleo, económico.
El puerto de Vigo es una herramienta de las empresas, y sí, yo creo que Estelantis y el puerto, cuando hablo del puerto hablo de la pesca, hablo de los astilleros, hablo de la logística, y al final es esa vinculación, todos los frigoríficos que hay, es que la náutica deportiva, los cruceros, o sea, al final es que son muchas actividades que se realizan dentro de este puerto.
Bueno, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, lo tenemos que dejar aquí, pero solo durante una hora, porque en una hora volveremos a hablar con usted sobre el puerto, sobre sus proyectos, sobre el presente y el futuro, y también alguna que otra pregunta un poquito más personal.
Muy bien,
hablamos en un momento. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Un saludo.
Mediodía
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a este espacio de Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Pues seguimos aquí en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Vigo, donde hemos venido a conocer un poquito mejor pues el funcionamiento del puerto y también a las personas que hacen que todo esto funcione. Una de esas personas es sin duda Tomás Palacios, director de la empresa Terminales Marítimas de Vigo, Termavi, que se encarga de que salgan y lleguen a la terminal de Guixar millones de mercancías, millones de o cientos de contenedores cada año. Muy buenas tardes, señor Palacios, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, amigo Ardó. Un placer de que estés aquí con nosotros. Muy bien reconocido quizás como la voz de Vigo y es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Y para que la gente se haga una idea, ¿cuántas millones de toneladas o cuántos contenedores se pueden mover al año en un puerto como el de Vigo? Porque, claro, vemos todos esos contenedores apilados, pero no tenemos una idea de la magnitud que supone ese movimiento de entrada y salida de mercancías cada año, cada día, cada mes.
Pues sí, nosotros movemos un estimado de 200.000 contenedores al año. Para nuestro puerto es una cantidad muy, muy importante, lo cual nos posiciona en Galicia como el primer puerto de la zona, no solamente por la cantidad de contenedores que estamos movilizando, sino que también porque disponemos de la mayor cantidad de líneas navieras que se manejan en el mundo, y las principales llegan para Vigo, convirtiendo a nuestro puerto en una de las puertas más importantes en el comercio internacional.
Pregunta simplemente un pequeño inciso, porque claro, mucha gente escucha hablar de naviera, pero realmente no sabe lo que es, especialmente gente que no está muy vinculada al mundo portuario, al mundo del mar. Así, Román Paladino, ¿qué es una naviera?
Venga.
¿Y cuál es su función?
Una naviera es aquella empresa que son dueñas de barcos, en este caso de portacontenedores, y son las que se encargan de ese transporte marítimo entre puertos punto a punto alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, puedo mencionar algunas de las principales: MSC, CMA, Hapag-Lloyd, que son conocidas por todo este sector y son líneas que vienen para nuestro puerto.
Y son empresas internacionales que mueven millones de euros y que suponen pues gran parte de la economía de países no solo emergentes, sino también países del primer mundo.
Totalmente, así es, Ardo. Estas líneas navieras están ubicadas en todo el mundo, por eso es que los estándares de servicio que nosotros tenemos que brindar no pueden estar focalizados en la región, sino que tenemos que trabajar con esos estándares globales para asegurar de que sigan viniendo para nuestro puerto y seguir cumpliendo con todas las necesidades de todos los importadores y los exportadores. Tenemos una suerte maravillosa de contar con este servicio de todas estas líneas, porque es una manera de cómo reconocen al puerto de Vigo como una base fundamental para su negocio.
¿Y cuál es el proceso de funcionamiento? Me refiero a que cuando llegan esos enormes buques mercantes con cientos de contenedores, ¿cómo se descargan? ¿Cuál es el proceso administrativo? Porque es algo que yo personalmente desconozco y creo que la mayoría.
Pues te comento rapidillo. Este es un proceso bastante complicado por la seguridad que tenemos que tener, que todo lo que venga en un barco sea descargado y todo lo que se tenga que cargar, pues se ha cargado. A través de información EDI electrónica recibimos los listados de todos los contenedores que tienen que ser descargados, así como cargados, y estamos con un equipo 24 horas y 365 días asegurándonos de que los barcos lleguen y salgan a tiempo. Quizás te lo cuento demasiado rápido, pero hay muchos controles donde entra el puerto, donde entra el equipo de la aduana, donde entra la Guardia Civil, otra vez para garantizar, primero, que se descargan todos los contenedores y que las mercancías que llegan para nuestro puerto tengan el control necesario para cumplir con todos los reglamentos de nuestro país.
Y otra curiosidad, porque últimamente, en estos últimos meses, se está hablando muchísimo de la inteligencia artificial. ¿Ya se está utilizando algún tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, para monitorizar la llegada de contenedores o por dónde están viajando? No sé, ¿cómo?
Sí, bueno, todavía está en desarrollo. Como sabes, esto no son procesos locales, sí, pero está en desarrollo y próximamente, quizás voy a hacer un spoiler aquí.
Por supuesto, lo deseo y lo espero.
Vamos a hacer una prueba por instrucciones por voz a las maquinarias con inteligencia artificial. ¿Okay? Ya estamos hablando con puertos del Estado para ver cómo comenzamos de la mano de una de las empresas que nos brinda el servicio de TOS, Terminal Operation System. Okay, para llevar adelante este proceso aquí. Simplemente, como puerto y como personas, tenemos que ir ganando espacio a esta tecnología que llegó para quedarse. Y sin duda alguna, a Vigo no lo dejaremos atrás en este desarrollo tecnológico. Es un compromiso y es algo que vamos a llevar adelante.
Porque la tecnología ha cambiado muchísimo lo que es el tráfico de mercancías, entiendo. Bueno, en los últimos años, décadas.
Sí, no tanto el tráfico de mercancías, porque las mercancías son las que son, pero sí en cómo nos comunicamos, esas instrucciones, ¿no? Esa documentación también, que esto es vital. La idea, como te comenté antes, es estar a pie de cañón para no dejar que nuestro puerto envejezca por falta de procesos tecnológicos. Y seguiremos luchando por ello.
Pues Tomás Palacios, gerente de Termavi, de esta empresa que se encarga de la llegada y de la salida de miles de contenedores cada año en nuestro puerto. Muchas gracias por atendernos. Y nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria. Después hablaremos con Elvira Larriba de Estela Maris.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡No! Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde $9.99. Pide ya y Lololo.
¡Dominos!
Lolo.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y el puerto de Vigo no solo es negocio, no solo son mercancías, porque su dimensión va muchísimo más allá. Lo sabe muy bien nuestra siguiente invitada, que lleva muchos años trabajando en Estela Maris, una organización internacional vinculada con la Iglesia y que se dedica a prestar atención a la gente del mar de todo el mundo, de muchísimos puertos repartidos, como decimos, por todo el globo. Su responsable aquí en Vigo es Elvira Larriba, a la que ya saludo. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Antes de nada, Elvira, preguntarte cuál es la labor que realiza Estela Maris aquí en Vigo y muchísimos otros puertos.
Bueno, para resumirlo en pocas palabras, digamos que nuestro objetivo es paliar el impacto negativo que tiene el trabajo en el mar, ¿no? El trabajo en el mar es duro, es exigente, y nosotros entendemos que cuando esos tripulantes llegan a puerto, pues tienen que verse acogidos y con una atención personal, ¿no? Humana. Y eso es el servicio que Estela Maris quiere prestar en todos los puertos.
Porque claro, llegan, por ejemplo, marineros, la primera nacionalidad que me viene a la cabeza, de Malasia, que no controlan el idioma, están en un lugar que tampoco conocen y muchas veces, claro, tienen necesidades, tienen algún problema familiar o incluso de índole laboral.
Sí.
Y es interesante, pero muy interesante, no, muy importante prestarles sí. Atención.
Bueno, aquí, ya que estamos en un recinto de la autoridad portuaria, me vas a permitir que les dé la cepillada, porque sí que es verdad que el puerto de Vigo ha apostado siempre por esa atención humana. De hecho, este año se cumplen, creo que 27 años de que la autoridad portuaria cede a Estela Maris, a esta labor, un espacio en el puerto para poder atender a los marineros. O sea que el puerto de Vigo siempre ha sido sensible al componente humano, ¿no? De las operaciones que se desarrollan en un puerto. Y eso yo siempre lo pongo de relieve, ¿no? Efectivamente, cada Estela Maris se amolda a la personalidad que tiene cada puerto. Y sin duda en el puerto de Vigo el peso de la flota pesquera es muy importante y además nos permite tener una acción con los marineros que tienen sus paradas obligatorias y que muchas tripulaciones permanecen en puerto durante un tiempo prolongado, nos permite hacer algunas actividades que en otros puertos no es posible, ¿no? Como son los puertos de carga general, porque la estancia de esas tripulaciones en puerto es muy pequeña. Con lo cual, Estela Maris está buscando cómo adecuarse a esos cambios tremendos que hay en la actividad marítima para optimizar esas pocas horas que están en puerto y poder ofrecerles un servicio que cada vez más es a distancia, digamos.
¿Y esos marineros que llegan, cuáles son las principales cuestiones o necesidades que os formulan a Estela Maris? Pues no sé si ha cambiado también a lo largo de los años.
Muchísimo, porque las condiciones a bordo han mejorado infinitamente a lo que podía ser hace 100 años cuando Estela Maris se inició en Glasgow atendiendo a los pescadores que iban a faenar a los caladeros del Gran Sol. Y ha cambiado tremendamente esas condiciones a bordo, pero digamos, se producen otros fenómenos también negativos, ¿no? Y este acceso que tenemos a las redes sociales, a que todos los marineros, todas las tripulaciones tienen su smartphone, tienen su tablet. Bueno, pues eso, lo van detectando distintas organizaciones internacionales, está produciendo un aislamiento aún mayor. Si nosotros lo notamos, ¿sí?, en nuestras casas, a veces con nuestros hijos que se encierran con su teléfono.
Es decir, que cada uno está en su camarote con su teléfono móvil y no hay interacción entre ellos.
Sí. Los tripulantes que llevan más años nos dicen que esa convivencia que había a la hora de comer, en las horas de descanso, se está viendo afectada. Entonces, pues bueno,
qué curioso.
Las innovaciones a veces tienen una doble vuelta que también hay que procurar, en fin, paliar y dar alternativas.
Porque algo que también se me viene ahora mismo en la cabeza, si tú tienes una mala relación con tu compañero dentro de un barco, ahí vas a estar probablemente durante semanas. ¿Y cómo se lidian ese tipo de circunstancias? Porque supongo que os habrán llegado casos complicados.
Claro, como Tomás bien conoce, las tripulaciones son globales, o sea, entrar en el puerto
distintas
y acercarte...
Distintas culturas, distintas religiones.
Acercarte a una tripulación es entrar en la aldea global, o sea, hay tripulaciones que compaginan 3 o 4 culturas, idiomas, creencias diferentes. Entonces, aunque suele haber un esfuerzo de todos por una convivencia, porque esa convivencia es estrecha, no les queda más remedio que... y todos ponen de su parte para que así sea... Sí que, a raíz sobre todo del COVID, las organizaciones internacionales estuvieron muy atentas a los problemas de salud mental que estaban aumentando en las tripulaciones. Quizá porque el COVID acentuó esa dificultad para las tripulaciones de relevo.
Fue todo un reto, ¿eh?
Fue un reto absoluto, ¿no?
En tripulaciones o en barcos.
Y porque en general, la sociedad en general está prestando también más atención a los problemas de salud mental, pues también en el ámbito de los trabajadores portuarios. Entonces yo creo que Estela Maris ahí puede ofrecer mucha ayuda porque esa atención no tiene que ser presencial, se puede establecer online y bueno, ahí estamos investigando cómo hacer llegar todo esto a las tripulaciones.
Y también quería preguntarte, Elvira, sobre el Festival Jacobus Maris que celebráis dentro de no mucho para... Ay, no, me estaba confundiendo, pero no lo celebra Estela Maris, lo celebra nuestro siguiente invitado al que luego le preguntaré. De todas las maneras, no organizáis festivales, pero sí muchas otras actividades.
Sí, ahora tenemos una importantísima, que son las celebraciones de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, y esa celebración, pues además el puerto de Vigo ha tenido pues el acierto de recuperarla, llevó un tiempo que no se pudo celebrar y se ha retomado. Si me permites, voy a relatar un poco en qué va a consistir esta celebración. Se inician todos los actos con una pequeña procesión que lleva la imagen de la Virgen del Carmen de la parroquia de San Francisco, del Berbés, que es bueno, la más querida por todas las tripulaciones del cerco y la comunidad de pescadores del puerto de Vigo, y bajará hasta la lonja que se ha acondicionado, las rederas la han acondicionado, la ponen muy, muy bonita, porque no deja de ser una nave industrial, es difícil hacer un ambiente acogedor, ¿no?, para una celebración y ellas lo consiguen. Entonces habrá una misa de campaña que va a celebrar don Luis Quinteiro Fiuza, nuestro obispo y administrador apostólico en este momento, y promotor, que es importante también señalarlo, promotor del apostolado del mar de Estela Maris en la conferencia episcopal. Tendrá lugar esa misa de campaña y a las 6... embarcarán a la Virgen y se hará un recorrido que va a, bueno, pues que va a hacer una travesía de punta a punta del puerto para que pueda ser contemplada por todos los vigueses que se quieran acercar a las escolleras y demás a saludar esta celebración, y allí se hará la bendición y la ofrenda de flores.
Pues Elvira Larriba de Estela Maris, muchas gracias por atendernos. Y ahora sí que sí, vamos con Celso González de la Fundación Traslatio, al que le voy a pedir disculpas porque me confundí y dije que el Festival Jacobus Maris, que lo celebra Estela Maris y no, en este caso es la Fundación Traslatio. Entonces la primera pregunta es, y perdón, y reitero mis disculpas, es ¿en qué consiste este festival? Hola, ¿qué tal, Celso?
¿Qué Bienvenido. Tal? Muy buenos días, nada, no hay nada que perdonar. Pues el festival consiste en tres pilares fundamentales que unimos aquí en el puerto de Vigo, que es grandes veleros, música y gastronomía. Uh-huh. Es la tercera edición este año. Comenzamos en el año 22 con una ruta de grandes veleros, rememorando un poco la Traslatio, el camino de Santiago por mar. Salió desde Génova.
Sí, hay que decir que la Fundación Traslatio pues se creó para intentar fomentar esa ruta jacobea, ese viaje que hizo en su momento.
Los orígenes de la fundación están ahí, en recrear un poco el camino de Santiago por mar, sobre todo con grandes veleros, algo que no se había hecho nunca. Y bueno, unir un poco cultura, tradición, religiones, lo que comentaba antes Elvira también, en estos barcos interactúan muchísimo diferentes culturas, diferentes religiones, sobre todo en la juventud, y se fomenta eso, el que no se aíslen con teléfonos móviles. Muchos barcos no se les deja utilizar el teléfono.
Pasa como en las escuelas, que no pueden tener el smartphone.
Precisamente para que interactúen entre ellos y aprendan un poco a interrelacionarse.
Porque lo que hablaba antes con Elvira, muchas veces es complicada la interacción porque hay distintas lenguas, distintas culturas, distintas religiones, o incluso una mala relación personal.
Sí, aquí sabemos que el idioma internacional es el inglés, a través del cual se comunican, y lo que se fomenta es eso, evitar esos problemas a bordo.
Uh-huh. Y más allá de este festival, también no sé qué otras iniciativas está impulsando la Fundación Traslatio de cara a estas próximas semanas, meses o de cara a un futuro próximo.
Sí, a ver, nuestro digamos, festival es un evento anual que se organiza todos los veranos, pero lo que hacemos habitualmente también es, en colaboración con el puerto de Vigo, promover la dársena de Puerto Cultura como una dársena de buques históricos, de patrimonio cultural marítimo, ¿no? Estamos ahí con el barco de vapor, el Museo Iria II. Tenemos también desde hace un año el Observatorio Submarino Nautilus, que ya lleva 48.000 visitas. Y ahora próximamente, pues, Industrias Ferries.
Hay que decir, para quien no lo conozca, el Nautilus es un mirador submarino y podemos ver la fauna, que es otra de las desconocidas, la fauna, digo, marítima.
Sí, como le decimos a los visitantes, no es un acuario esto. Nosotros estamos dentro del acuario y los peces están libres, entonces ni les damos de comer ni nada. Es decir, es la vida real en cada momento, y hay días que ves mucha fauna y días que no ves. Pero habitualmente sí que es verdad que el Puerto de Vigo tiene una fauna muy rica en la zona, y pues se ven desde lubinas, sargos, bogas, se ha visto.
El problema es distinguirlos, porque la gente, que es mi caso, que tampoco sabemos muchísimo del mundo del mar, probablemente confundamos el tipo de pez.
Bueno, afortunadamente he instalado en la zona superior unos paneles donde se ve qué tipo de pez. Y las visitas son guiadas, con lo cual pues siempre se puede preguntar y las explicaciones están ahí.
Sí, yo tuve la ocasión en su momento de acudir a la inauguración, y sí, para gente profana en el mundo del mar, pues no distinguimos muy bien una alga de lo que no lo es, ni el pescado. Bueno, pescado no, pez, perdón. El pescado es cuando ya llega la...
Pues te recomiendo que vayas, porque desde la inauguración ahora ha cambiado totalmente.
O sea, ¿sí? La vida, ¿En qué sentido hay?
Se ha creado muchísima vida alrededor del observatorio. De hecho, sí, tenemos hasta problemas. Porque
se ha creado un nuevo ecosistema.
Sí, un ecosistema tremendo, muchísima vida. Sí.
Y otra visita más allá del Nautilus, y además está al ladito, son esos buques de la Armada que se pueden visitar estos días, y que además es una visita muy recomendable, ¿no, Celso?
Sí, realmente tenemos tres embarcaciones de la Armada, tres punteras en la zona de la Arsena de Puerto Cultura, en el muelle transatlánticos, que podrán ser visitadas hoy de 10 a 8 de la tarde y mañana por la mañana, y que creo que es una visita obligada para todos los vigueses, y gente de las cercanías, porque pocas veces se ven estos barcos aquí en el puerto.
Porque la visita es gratuita, ¿cómo funciona? Hay que esperar.
Sí, sí, completamente gratuita. Uh-huh. Habrá que hacer, depende de la afluencia, en cada momento habrá que hacer a lo mejor algo de cola, pero, sí, pero sin ningún problema.
Como pasa en Marín con el Juan Sebastián Alcano, que antes hablaba de... él. ¿Y has tenido ocasión de visitar alguno de estos?
En esta ocasión no, pero sí que una vez anterior que estuvo el portaaviones aquí, sí que he estado a bordo de él y son, bueno, y del Galicia también varias veces. Uh-huh. Son barcos realmente increíbles.
¿Algo que te llamara así especialmente la atención?
La tecnología que llevan a bordo, es decir, estos son barcos que se llevan y se dirigen por ordenadores directamente, ya no es la navegación clásica, yo la comparo con los grandes veleros. Y
¿son dentro de lo que cabe autónomos o todavía no hemos llegado a ese punto?
No te puedo responder a esa pregunta porque no lo sé y no me voy a mojar, no vaya a ser que...
Bueno,
no sé.
Mójate. Okay. Sí, sí.
Yo creo que sí, que llega un momento que, sí, que y hoy en día, como hablabais antes, la inteligencia artificial
sí,
hace
por
maravillas.
Eso, por eso
me extrañaría que la última de ellas, que es la más moderna, pueda incluso ser llevada desde Madrid, desde el cuartel general de la Armada. No me extrañaría, pero no me quiero mojar en eso.
No anticipemos acontecimientos. Pues Celso González, director de la Fundación Traslatio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Y ahora nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope y te recuerdo que nada, en unos minutos volveremos a tener con nosotros al presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana.
Mediodía.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Pues seguimos aquí en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Vigo, donde nos han acogido perfectamente y estamos haciendo un programa especial. Un programa especial que vamos a cerrar, como bien decía anteriormente, con su presidente Carlos Botana. Pero antes, Caber, tu empresa de fachadas de Vigo y de Pontevedra, te ofrece un pequeño apunte informativo. Pues te cuento que ya tenemos fechas para la celebración de la sexta edición del Foro La Toja. El evento reunirá del 3 al 5 de octubre en la Illa de Atocha, en Ogrova, decenas de ponentes, tanto del ámbito político, económico y financiero. Entre las personalidades que están confirmadas están los expresidentes del gobierno, Mariano Rajoy y Felipe González.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¡Atención, amantes del buen gusto! ¡Por fin llegaron las rebajas de Kibukuya! ¿Estás listo para darle un cambio a tu hogar? ¡Disfruta de la calidad de siempre a precios de rebajas! ¡Aprovechate de los increíbles descuentos en sofás, dormitorios, comedores juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa! ¡Kibukuya! ¡Te esperamos en Autovía Vigo Porriño, Tameiga, Mos! ¡Por fin rebajas! ¡Por fin en casa! ¡Por fin Kibukuya!
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como decía, ya tengo aquí de nuevo conmigo, a mi lado, a mi izquierda, al presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, a Carlos Botana, al que saludo de nuevo. ¿Qué tal, señor Botana?
Muy bien, muchas gracias.
Preguntarle antes, que estaba un poquito asustado porque le decía que le iba a hacer una pregunta de tipo personal, y la pregunta es la siguiente, no es complicada. ¿Es complicado o es complejo ser el presidente de la Autoridad Portuaria? Porque quizá no es la figura tan conocida como, por ejemplo, el alcalde o el presidente de la Xunta, pero sin embargo hay un trabajo detrás bastante importante y...
Es muy ocupado, sí. Este puerto además es un puerto complejo debido a las grandes actividades que hay. Entonces hay que tomar muchas decisiones y al final cualquier decisión, cualquier actuación afecta a la economía. Y aunque parezca mentira, todos los días hay pequeños detalles o pequeñas situaciones que hay que desbloquear y que al final esos pequeños detalles, esas soluciones, y gracias al equipo que tengo, tanto en el puerto como en la comunidad portuaria, al final es lo que hacen que los números salgan bien. Son pequeños detalles que suman al final el resultado final.
Aquí, como en un equipo de fútbol, es tan importante el gestor como los jugadores.
Sí, sí, es importante. Un buen gestor es el que consigue el mejor resultado de los jugadores. Y yo tengo una suerte que tengo una comunidad portuaria que es brutal. O sea, todas las empresas y la gente que la gestiona, yo creo que son las mejores que hay a nivel de España. Y luego también tengo un buen equipo en la autoridad portuaria. Y sacarle el mayor partido y sacar sus fortalezas, yo creo que es mi obligación.
Y otro, creo que de los objetivos en los que está luchando, persiguiendo en los últimos años el puerto de Vigo, es acercarse un poquito más a la ciudad. Una de esas actuaciones es, por ejemplo, la humanización de la fachada portuaria. ¿Seguirán trabajando en ese sentido para, como bien digo, acercar el puerto al resto de Vigo?
Sí, yo creo que es clave. El puerto, al final, utiliza unos espacios muy importantes y unos espacios de mucho interés para los ciudadanos. Y de alguna manera, ese uso tenemos que darle una respuesta. Yo creo que todas las actividades que hacemos para devolverle esa suerte que tenemos que nos dan los ciudadanos es clave. Vamos a seguir trabajando al tener un puerto abierto, porque si los ciudadanos no conocen al puerto de Vigo, es imposible que lo quieran y lo defiendan. Por eso es importante que trabajemos, porque la gente conozca este puerto y lo quiera, porque tenemos el mejor puerto que podemos tener en España.
Porque desde su punto de vista, los vecinos de Vigo todavía desconocen un poco lo que es el funcionamiento de su puerto. Quizás todavía debemos trabajar más en ese acercamiento entre puerto, ciudad, vecinos.
Sí, sí, yo creo que lo desconocen y la culpa ha sido de la autoridad portuaria. O sea, hemos vivido durante muchos años un poquito cerrados, como esas barreras, y creo que tenemos que abrirlo y tenemos que abrir ese puerto. Tenemos que ser transparentes, hace muy bien las cosas desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de gestión, y tenemos que abrirlo para que la gente lo conozca. Yo creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer.
Hablaba de gestión medioambiental. Mucha gente quizá no lo sepa, pero el puerto de Vigo es un referente en ese sentido, a nivel no solo nacional, sino también internacional.
Sí, el puerto de Vigo es conocido a nivel europeo y mundial como un puerto verde. Y además todos los países y todos los puertos, el puerto de Los Ángeles, Vancouver, miran a lo que hacemos nosotros. Creo que pasa siempre. A veces somos más conocidos fuera que en nuestra casa. Somos pioneros en infraestructuras verdes, en tener un ecosistema saludable con estas actividades, teniendo 16 astilleros, teniendo pesca, poder tener un puerto con la vida que tenemos y que vemos en Nautilus, yo creo que es una gran suerte. Y estamos acabando la limpieza, hoy me daban el dato, hemos recogido en estos dos meses 135 toneladas de basuras marinas, y antes de, yo creo que en dos meses habremos limpiado todos los fondos marinos del puerto y llegar a esa situación de decir, tenemos un puerto completamente limpio, y además hemos cumplido con un compromiso que hicimos a Naciones Unidas, ese segundo compromiso, y fuimos el primer puerto que hizo un compromiso a Naciones Unidas en temas ambientales, y seguiremos lanzando nuevos retos y nuevos compromisos.
Y presidente, ¿algún deseo de cara al futuro, de cara a estos próximos años en los que seguro que seguirá siendo presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, porque siempre queda mucho trabajo por hacer?
Pues yo voy a pedir dos deseos. Uno, que la oficina de FAO se realice. Estos días está siendo el COFI de la FAO, que es la reunión de todos los ministros de todos los países. Y bueno, a mí me están mandando el feedback. Ayer salía también en prensa de que España pues ha apoyado la iniciativa de Puertos Azules y la oficina en Vigo, y lo ha propuesto en el COFI y ha quedado reflejado en los documentos. Pero ha habido apoyos pues tanto de la Unión Europea como de países como Argentina, Costa Rica, muchos países, hasta China, y yo creo que eso es importante, pues que se materialice esa oficina. Y la segunda, para mí, que es que todo el mundo se sienta orgulloso, tanto los trabajadores como la comunidad portuaria, como todos los vigueses, se sienta orgulloso de su puerto. Esa es mi única petición.
¿Y ya algún deseo a nivel personal, más allá de lo que es el desarrollo del puerto, por ejemplo, más tiempo?
Yo soy muy afortunado, tengo una vida personal muy muy buena, pero si pido algo es que poco a poco se vayan normalizando todos estos cambios y tener un poco más tiempo para dedicar a la familia, porque mis hijas me riñen bastante. No, son las que menos convencidas están con haber aceptado este puesto.
¿Pero se arrepiente?
No, no, no. Esto es un sueño que estoy poniendo en marcha, y para mí es un reto tanto personal como profesional. Y nunca espero nunca arrepentirme de ello.
Porque, claro, es una persona que ha estado muy vinculada desde hace ya tiempo a lo que es la actividad portuaria, marítima. Es una persona que conoce muy bien desde dentro cómo funciona este mundo.
Sí, llevo 22 años casi en el puerto de Vigo. Antes he asesorado Puerto de Las Palmas, La Coruña, Ferrol, Vigo y muchos puertos. Y bueno, sí que lo conozco muy bien. Y eso tiene una ventaja y una desventaja. La gran ventaja es que puedes aplicar ese conocimiento. La desventaja es que no puedes eludir la responsabilidad de hacer cambios. Entonces te da mucho más trabajo que si no lo conociera.
Pues Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchas gracias por habernos acogido hoy aquí en sus instalaciones.
Muchas gracias, un placer estar aquí en la COPE y como siempre es a darnos ese altavoz de cara a la sociedad, yo creo que es muy importante, gracias.
Y nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.